Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. El segundo domingo de Pascua es la fiesta de la misericordia. Y el segundo domingo de Pascua tiene una de las oraciones más hermosas en la Santa Misa. En el segundo domingo de Pascua se piden tres cosas. Lo vamos a tener en la misa de la tarde, que será presidida, como ustedes saben, por el señor arzobispo, Monseñor Flavio Calle. Cuando asistan a la misa por la tarde, estén atentos a una oración que se dice al principio. Hay una invocación inicial en la misa, un acto penitencial, el Señor ten piedad, el Gloria, y después del Gloria hay una oración que es la oración del día, la oración de la misa del día. El nombre técnico es oración colecta, es la colecta. Y la oración colecta de este segundo domingo de Pascua es muy rica en contenido. Pide que nosotros seamos afianzados en la fe y que crezcamos en el conocimiento de tres cosas. En el conocimiento de nuestro bautismo, en el conocimiento del Espíritu y en el conocimiento de la sangre. Esas tres están relacionadas. Que nosotros conozcamos mejor la riqueza del bautismo, que conozcamos mejor el don del Espíritu y que conozcamos mejor el valor de la sangre. Como tenemos hoy, con el favor de Dios, tres momentos, tres enseñanzas, vamos a dedicar cada enseñanza a una de esas. Son tres: el bautismo, el Espíritu y la sangre. Como la concentración es máxima, ustedes la pueden decir al revés. La última es la segunda es y la primera es. Esas son las tres. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros conozcamos mejor lo que hay ahí. Porque nosotros sabemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que hemos sido vivificados por el Espíritu. Y nosotros sabemos que hemos recibido todos los regalos de Dios a través de una puerta que también es regalo, que se llama el bautismo. Pero se trata de profundizar en el regalo, de apreciarlo, de disfrutarlo, también de aprovecharlo mejor. Entonces, esos son nuestros tres temas de hoy. Y los vamos a ver, pero vamos a irnos al revés. Vamos a empezar por la sangre, vamos a seguir por el Espíritu, y al final vamos a reflexionar en las riquezas de nuestro bautismo. La Pascua nos enseña, con su luz esplendorosa, a descubrir en qué consiste la donación de esta sangre. La Pascua nos enseña en qué consiste una vida guiada por el Espíritu. Y la Pascua nos enseña en qué consiste la vida de los bautizados. Vamos con la sangre de Cristo. Cuando uno piensa en la sangre de Cristo, piensa, por supuesto, en la cruz. La cruz de nuestro Señor. Pero si uno lo examina mejor, el misterio de la sangre de Cristo empieza desde antes. Entonces vamos a recordar las efusiones de la sangre de Cristo, que son varias. Y vamos a ver cuál es el significado y riqueza que está en esas efusiones o derramamientos de la sangre. 8 días después de nacer,
Un niño judío tenía que pasar por una ceremonia llamada la circuncisión. Y la circuncisión es el primer derramamiento de sangre de un niño judío. Entonces la primera efusión es la circuncisión. Cristo, perteneciente al pueblo de la antigua alianza, fue circuncidado. Y tenemos que hablar de qué hay en ese acto, que por supuesto es tan extraño para nuestra cultura y tan extraño para nuestra realidad. Pero en toda efusión de sangre hay un misterio de comunicación de vida y de significado. Y por eso no podemos perder la circuncisión de Cristo. En segundo lugar, vemos que Cristo es apresado en el momento de la pasión. Y vemos que Cristo es azotado. Es decir, su cuerpo y en particular su espalda se llena de sangre. Una segunda efusión. Hay una tercera efusión de sangre. Los soldados se burlan de él y le clavan una corona de espinas. Y entonces de las sienes de Cristo especialmente brota sangre. Es la tercera efusión. Hay una cuarta efusión de sangre. Cristo no puede soportar el peso de la cruz. Cae contra el suelo. Se golpea, se rompe la piel. Por eso hay tantas imágenes que representan las rodillas de Cristo rotas. Es un hombre agotado y un hombre sobrecargado. Es la sangre contra el piso, es la sangre que se mezcla con la tierra. A ver cuántas llevamos. Esta concentración, esto está maravilloso. Un auditorio así es una bendición en el día de la misericordia. Circuncisión, espalda, sienes, luego el suelo, que vamos a tomarlo como las rodillas. Luego vienen las llagas de Cristo, las llagas de sus manos y las llagas de sus pies. Son las llagas de Cristo vivo. Esa sería la quinta. Luego tenemos una sexta efusión de sangre, porque el costado de Cristo es atravesado por la lanza y entonces al instante salió sangre y agua. Esa es una sexta efusión de sangre. Y hay todavía una séptima efusión de sangre. Cristo es envuelto en el sudario y las últimas gotas de su cuerpo, gotas de sangre de su cuerpo, impregnan una tela. Existe la firme creencia, sujeta por supuesto a estudio, verificación, que el sudario de Cristo se ha conservado. Se encuentra en la ciudad de Turín, en Italia, y es lo que se suele llamar el Santo Sudario. De ser correcta esa afirmación, quiere decir que en el Santo Sudario están las últimas gotas de la sangre de Cristo. Entonces son siete efusiones de sangre. La circuncisión, la espalda, las sienes, las rodillas, luego las manos y los pies, o sea las llagas, luego el costado y finalmente el sudario. Cuando meditamos sobre la sangre de Cristo en este día de la misericordia, debemos sobre todo mantener una música allá en el fondo de nuestro corazón, una música que nos recuerde que todo sucedió por nosotros y por nuestra salvación. Al reflexionar sobre la sangre de Cristo, desde las primeras gotas que Cristo bebé derramó cuando fue circuncidado, hasta las últimas gotas que su cadáver dejó chorrear sobre el sudario, al reflexionar en esa sangre, tenemos que pensar, todo eso fue por nosotros y por nuestra salvación. El interés de esta fiesta de la misericordia es que tú salgas de aquí, querido hermano, con una alegría incontenible. La alegría de saber que así te ha amado Dios. La alegría de saber que eres precioso y valiosísimo ante sus ojos. La alegría de saber que nada puede Satanás contra esa sangre. La alegría de saber que tus culpas han sido lavadas, de modo tal que tú eres llamado a unirte a la multitud que aparece en el libro del Apocalipsis, aquella que hizo exclamar al vidente: ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? Y entonces respondió el anciano que guiaba al vidente: estos son los que han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Y hoy queremos lavarnos en la sangre del Cordero. Son 7 momentos de sangre, el número perfecto, el número de plenitud en la Biblia, las 7 efusiones de sangre. Como sé que ustedes, verdaderos amadores de la misericordia divina, son devotos de la sangre de Cristo, vayamos entonces en este recorrido por esos 7 pasos, por esas 7 estaciones. Empezamos con la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Pues médicamente lo que significa es quitar la última parte de la piel en el miembro viril. ¿Y eso qué objetivo tiene? Pues en sí mismo hay muchas dudas. Unos dicen que sí sirve, otros dicen que no sirve para asuntos, por ejemplo, de higiene o para asuntos de salud. Jamás se ha demostrado completamente eso. La verdad es que en el pueblo de Dios, la única razón por la que se introduce la circuncisión es porque Dios le dice a Abraham que lo haga. Y aquí nos puede parecer extraño ese mandamiento. ¿Por qué Dios se mete con algo tan íntimo, con algo tan sensible, con algo tan privado, como evidentemente es para cada hombre su propia genitalidad? Podemos decir que en nuestro cuerpo, nuestros genitales son precisamente la parte más íntima, la más sensible, la más delicada, la más privada. ¿Por qué Dios se mete con eso? Y la respuesta es muy sencilla: precisamente porque es lo más tuyo. Precisamente porque es lo más sensible. Precisamente porque es lo más privado. De modo que nosotros tenemos que elegir frente a esta primera efusión de la sangre. Nosotros tenemos que elegir si Dios es una decoración en nuestra vida o si Dios es dueño de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, de nuestra sensibilidad. Te lo planteo de esta otra forma: ¿hasta dónde quieres que llegue Dios a gobernar tu vida? Y la respuesta para Abraham es: hasta lo más íntimo, hasta lo más sensible, hasta lo más privado de mi vida. Y qué importante esto, qué importante recordarlo, porque hoy se quiere excluir a Dios. Y hoy hay gente que cree que puede sacar a Dios de su intimidad. Existen parejas, por ejemplo, que creen que son católicos, se creen católicos, y sin embargo excluyen a Dios de su sexualidad. Entonces, yo soy católico, tal vez en la iglesia, soy católico en la procesión, pero en mi intimidad, en mi cama, mando yo. Pues un católico es el que le dice a Dios: en mi cama mandas tú. La circuncisión es una manera de recordar al pueblo de Dios que Dios tiene derechos sobre todas las áreas de nuestra vida. Dios entonces tiene derechos sobre tu sexualidad. Dios tiene derecho sobre tu intimidad. Dios tiene derecho sobre tus pensamientos más recónditos, los que nadie conoce. Dios tiene derecho sobre tus fantasías sexuales. Dios tiene derechos sobre tus deseos más profundos, ahí también tiene derechos Dios. Y si tú no admites el señorío de Dios en lo más íntimo tuyo, no has admitido a Dios. Porque o Dios es Dios de toda tu vida, o Dios no es Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿Dios manda o no manda en tu vida? Esa es la pregunta que tiene que ver con la circuncisión. San Pablo, cuando enseña la fe cristiana, dice que no es necesaria la circuncisión y que incluso puede inducir a malos entendidos, porque el que se circuncida, pues ya entra a guardar toda la ley de Moisés. Tiene razón San Pablo, por supuesto. Pero el hecho de que se haya dejado la práctica de la circuncisión creó un malentendido en todos los pueblos que nos hemos convertido a Cristo, viniendo de la gentilidad, viniendo del paganismo. Los pueblos que nos hemos convertido a Cristo, viniendo del paganismo, hemos arrastrado con nosotros la idea de que uno sí puede mandar sobre su propio placer y sobre su propia sexualidad. Al judío, al verdadero judío, le quedaba claro por la marca en su propio cuerpo, en su propio sexo, le quedaba claro, también esto es de Dios. Y eso hoy tenemos que recordarlo, esto es de Dios. Y esto es todo tu ser. Porque solo cuando uno recuerda que uno es de Dios, entonces uno se da cuenta que lo que uno tiene que hacer con el propio cuerpo es que administrarlo respetuosamente ante Dios. Es el mismo mensaje que da San Pablo. Es que no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu. Si tu cuerpo es templo del Espíritu, tú no puedes manejar tu cuerpo de cualquier manera. Por supuesto, los judíos practicaban la circuncisión como un elemento simbólico. Realmente, en los análisis que se hacen desde la etnografía y la arqueología, una teoría que hay es que la circuncisión era en realidad una mutilación simbólica. Es decir, imagínate lo que significa tomar, y aquí hay bastantes hombres, y las mujeres nos entienden perfectamente. Imagínate lo que es tomar lo que tú sientes más tuyo y decir, pues esto se lo entrego a Dios. Eso hace falta que lo hagas. Y te estoy hablando en serio. A ver si alguna vez entras en ti mismo y le dices a Dios, esta realidad mía te la entrego, Señor. Porque mientras tú reclames un pedazo de tu vida como tuyo, y solamente tuyo, y únicamente tuyo, Dios no es el Señor de tu vida. Estoy recordando el caso de una señora que, como tantas otras historias, pasó por la tragedia de la disolución de su matrimonio. No había posibilidad de declaración de nulidad, que es lo que hace la iglesia. De modo que esta mujer, como muchas otras mujeres, quedó en esa situación tan horrible. Esa situación que consiste en, sí estoy casada, pero no tengo esposo. Y sabemos que cuando una mujer o un hombre quedan en esa condición, quedan especialmente vulnerables por muchas razones. Entre otras cosas, porque la persona ya se ha acostumbrado a tener una compañía. Luego, porque la sociedad la mira como, y esto es una palabra vulgar lo que voy a decir, como un plato fácil. Y de hecho, a la mujer separada le llega un porcentaje mucho mayor de propuestas indecentes de lo que le llega a otras mujeres. Y ella misma también sintió, como seguramente lo habrán sentido otras mujeres y otros separados, ella misma también sintió que al ser despreciada por su esposo, o el que había sido su esposo, o el que sigue siendo su esposo, pero así separados, ella queda como descalificada como mujer, y eso hiere el ego, eso hiere el yo. O sea, yo no serví como mujer, pues espere, yo demuestro con otro que el que estaba mal era él. Por eso la persona separada tiene una tentación muy fuerte de adulterio, muy fuerte. por desquitarse, por soledad, por presión de la sociedad. Esta amiga que les cuento, lamentablemente cayó varias veces en esa situación, por las razones que ya hemos dicho. Pero después de un tiempo ella se dio cuenta que no le quedaba ninguna paz, que ese comportamiento desordenado, esa especie de venganza continuada contra el esposo que había tenido, no le servía de nada, sino que al contrario la dejaba más resentida, la dejaba más humillada, la dejaba más usada y la dejaba más sucia, porque cada vez se sentía con mayor dificultad para evitar una palabra escandalosa que empieza con la letra P. Y entonces ella, sintiéndose cada vez más sucia, cada vez más profanada y cada vez más cómplice de su propia ruina, no sabía dónde acudir, porque claro, los consejos que da la gente del mundo son: desquítese, haga lo mismo, búsquese otro. No sabiendo qué hacer, dio vueltas y vueltas, pero llegó al amor de Dios. Y se dio cuenta que en el amor de Cristo, en el amor redentor de Cristo, encontraba algo de paz. Pero su cuerpo se seguía rebelando. El cuerpo seguía rebelde, el cuerpo seguía reclamando. Es algo muy humano, es algo muy íntimo, pero de eso se trata. Se trata de que veamos que Dios es un Dios real que se entra en las áreas íntimas de la vida. El cuerpo le seguía reclamando, pero ya ella estaba convencida del valor del amor de Cristo. Y entonces ella oraba a Dios y oraba haciendo súplicas bastante generales. Señor, te pido que yo pueda tener mucha paz. Señor, te pido que yo pueda superar las tentaciones. Señor, te suplico que me ayudes en mi área afectiva. Ella toda respetuosa, ¿no? Hasta que un día se cansó, entonces se plantó delante de Cristo y le dijo: Señor, te entrego este sexo que tú me diste y a ver qué hacemos. Y ahí empezó a mejorar. Porque los problemas son reales, porque las necesidades son reales. Y si nosotros no entregamos la realidad de nuestra vida al Señor y nos ponemos con cortesías, pues entonces muchas veces esa acción divina que tiene que llegar hasta el fondo no llega. Imagínate una persona que estaba jugando fútbol y en medio de ese deporte, que yo a estas alturas de mi avanzada edad considero semisalvaje, por la cantidad de cosas que les voy a contar, por ejemplo, llega uno de estos que tiene una patada digna de otros animales y le acomoda, o mejor dicho, le desacomoda la rodilla al otro. Y eso pasa todos los fines de semana. Pues eso le sucede a un amigo mío que le han dado una patada, le dieron de lado la patada y le dañaron toda la rodilla. Y tú sabes que cuando se rompe la membrana esa y se riega el líquido de la rodilla, hermano, la recuperación de eso son años. Solo por esa razón lo llamo deporte semisalvaje. Pero si uno está cómodamente sentado en el sofá, no es semisalvaje. El hecho es que este hombre, claro, inmediatamente se le hincha esa rodilla, llega donde el médico y el médico le pregunta: ¿en qué le puedo servir? Porque no se le veía en ese momento la pierna, la tenía dentro de su sudadera o lo que fuera. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué tal que el hombre respondiera: doctor, tengo como un malestar? No, usted no tiene un malestar, usted tiene un problema más concreto. ¿Qué le pasa? No sé, es un poco como en esta parte. No, no es esta parte. Usted tiene que decir: me acaban de dar una patada en la rodilla. Sus problemas tienen nombre concreto. Entonces entregue el problema concreto al Señor Dios. Eso es lo que nos enseña la circuncisión de Cristo. Y la bendita pureza del cuerpo de Cristo y la santidad maravillosa del cuerpo de Cristo es lo que necesita nuestro cuerpo para aprender a ser puro. Porque el problema de la pureza tiene que ver con el cuerpo. tiene que ver con zonas específicas de su cuerpo. Esas zonas tienen que ser posesión de Cristo. Punto. Para que usted empiece a llevar una vida nueva. Eso nos enseña esa efusión de sangre. Las espaldas de Cristo. Cristo fue azotado según la costumbre que tenían los romanos. El objetivo de la flagelación, ¿cuál era? El objetivo era doble. Por una parte, infligir un castigo salvaje, un castigo completamente bárbaro, y por otro lado, hacerle perder mucha sangre a la persona. Esa pérdida de sangre tenía un objetivo, a su vez, y es acelerar la muerte. Sucede que cuando una persona es crucificada, al principio, cuando se hunden los clavos, sale bastante sangre. Pero si es crucificada de una manera técnica, no sale tanta sangre. No sale tanta. Y eso significa que si una persona, estando en buena salud, es crucificada, puede durar muchísimas horas sin morir. Las crónicas hablan de personas que duraron días, días muriéndose, crucificados. Por supuesto, para que ese dolor y ese espectáculo grotesco no fuera de esa forma, entonces se les sacaba muchísima sangre. Por supuesto, una persona anémica está mucho más débil, dura menos, muere más pronto. O sea que la flagelación tenía esos dos objetivos: castigar y debilitar. Además, dentro de una interpretación alegórica, las espaldas de Cristo, espaldas rotas de Cristo, nos recuerdan las espaldas rotas de tantos que han sido sobrecargados por el exceso de culpa, por el exceso de trabajo, por el exceso de dolor. Cuando hay que portar algo, necesariamente sufre la columna o sufre la espalda. Las espaldas dolientes de Cristo nos recuerdan el enorme peso, no solamente el peso del madero, sino sobre todo el peso del pecado, el peso de la ingratitud, el peso de la soledad, el peso de la traición. Las espaldas rotas de Cristo nos recuerdan entonces la debilidad a la que quiso someterse el Hijo de Dios, el castigo que quiso soportar por nosotros y el peso de nuestras culpas. Pero por supuesto que hay una dificultad. Siempre resulta un poco difícil entender cómo es que ese dolor de Cristo tiene algo que ver con nosotros. Que Cristo sufre es evidente. Que ese sufrimiento tenga una relación con nosotros ya no es tan claro. Cristo atado a la columna es azotado. No había límite para el número de azotes que infligían los romanos. Para los judíos había un límite. Nadie podía ser azotado más de 40 veces. Y para no pasarse por ningún motivo del número 40, siempre se daban solo 39 azotes. Además, los azotes que daban los judíos eran normalmente con cañas. Eso duele durísimo, por supuesto, pero no se compara con la tortura que utilizaban los romanos. Para los romanos, los azotes eran hechos de cuero y además en la punta llevaban pedazos de hueso o pedazos de metal como especie de anzuelos o garfios, de manera que con cada azote se arrancaba un pedazo de piel de la persona. Eso fue lo que sufrió Cristo. Por eso cuando preguntaba a alguien, refiriéndose a la película de Mel Gibson, la de la Pasión, alguien preguntaba que para qué había que mostrar eso, otro respondió: hay que mostrarlo para que no lo olvidemos. Eso fue lo que sufrió Cristo, eso y seguramente peor. La sangre que brota de las espaldas de Cristo lava todo su cuerpo, por supuesto. Es sangre que chorrea. Para azotar a las personas las desnudaban por lo menos de la cintura para arriba. Y Cristo en efecto murió desnudo, pero podemos decir que Cristo murió vestido en su propia sangre. Esta es la razón por la cual en ciertas ceremonias el sacerdote va vestido de rojo. No está vestido de rojo, está vestido de sangre. Cristo, que rompió así o que permitió que fueran así rotas sus espaldas, nos está mostrando cómo su sangre lo viste. Cristo es el que está vestido de sangre. Cristo es el sacerdote que se alista para decir el sacrificio, para ofrecer el sacrificio. Y la carta a los Hebreos nos dice que el sacrificio, la víctima, la hostia, que no era otra, sino el mismo Jesús, esa hostia fue presentada en los cielos. De modo que Cristo, cuando estaba siendo azotado en sus espaldas, estaba recibiendo la vestidura, su vestidura sacerdotal, para luego entrar así revestido en los cielos y presentar el sacrificio de su propia vida en favor de todos nosotros. Cristo vestido en su propia sangre. Este es el sacerdote que nos recibe. Esto es lo que tenemos que buscar también en el sacerdote. La doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, dice que el nombre que tiene el sacerdote es administrador de la sangre de Cristo, y que lo que nosotros tenemos que buscar en el sacerdote es eso, que sea administrador de la sangre de Cristo. Para aprender a amar a nuestros sacerdotes y para que nosotros los sacerdotes nos convirtamos de nuestros pecados y seamos mejores ministros del Altísimo, hay que recordar siempre las espaldas rotas de Cristo, que fueron el lugar en el que Él se revistió. Esa fue la sacristía de Cristo. Así como el sacerdote en la sacristía se pone los ornamentos, incluyendo su estola y su casulla, y si es fiesta de mártires o del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo va de rojo, así también podemos decir que la sacristía de Jesús fue la flagelación. Esa fue su sacristía. Entonces el sacerdote tiene que vestirse de la sangre de Jesús, y eso significa que tiene que llevar una vida crucificada. El sacerdote tiene que vestirse de la sangre de Jesús, entonces tiene que ser la expresión de la misericordia para el pueblo. El sacerdote tiene que vestirse de la sangre de Jesús y entonces tiene que tener el valor de denunciar los pecados, así como el escándalo de las llagas de Jesucristo denuncia el pecado y no permite que se esconda la serpiente. El sacerdote tiene que vestirse de la sangre de Jesús para que su abrazo sea el abrazo de la paz de Cristo. Y cuando te encontremos, que lamentablemente encontramos sacerdotes indignos de su vocación, lo que tenemos que pedirle al Señor es que ese hombre descubra el valor de la sangre de Cristo. Eso es lo que hay que pedir. Así hablaba también San Carlos Borromeo a sus sacerdotes: si tienes cura de almas, es decir, si tienes atención pastoral al pueblo, recuerda con qué sangre fueron lavadas. Así tenemos que obrar nosotros. Jesucristo, ¿cuándo más derramó sangre? ¿Dijimos? La corona de espinas. La sangre de la cabeza. La sangre de la jaqueca, la sangre del dolor supremo. La sangre de la humillación. Comparativamente es menor en cantidad, pero ¿cuánto vale cada una de esas gotas de sangre? Es la sangre de la humillación suprema. Y nosotros tenemos que pedirle a esas gotas de sangre, porque la sangre que sale de Cristo sale viva. La sangre que sale de Cristo sale viva y dispuesta a darte vida a ti, dispuesta a seguir viviendo en ti. Como también dice Santa Catalina, cuando tú comulgas, Cristo llega vivo a ti y la sangre de Cristo sigue viva dentro de ti, obrando en ti, sanándote, cambiándote. La sangre de Cristo te hace diferente porque sale viva. Por eso tenemos que clamarle a la sangre de las sienes de Cristo, la sangre propia de la humillación suprema. Tenemos que clamarle por el valor infinito de esa sangre. Señor, libérame de mi arrogancia, libérame de la vanidad, libérame de la soberbia. Por el valor infinito de esas gotas de sangre, limpia tú mis pensamientos. Pero sobre todo, lléname de buenos pensamientos. Hay personas que cuando se confiesan, piden perdón porque han tenido malos pensamientos. Yo hasta ahora, llevo algo más de 19 años de sacerdocio, no me he encontrado la primera persona que se confiese porque tengo pocos buenos pensamientos. La gente se confiesa porque tiene muchos malos pensamientos. Deberíamos confesarnos también porque tenemos pocos buenos pensamientos. Y los buenos pensamientos los necesitamos. Y la cabeza que está llena de buenos pensamientos no tiene espacio para los malos pensamientos. Así como la persona que tiene su palabra, su boca llena de santidad, no tiene espacio ni para la blasfemia, ni para la obscenidad, ni para la mentira. Llena tu boca de buenas palabras y no tendrás espacio para las malas palabras. Llena tu corazón de buenos afectos, de santos afectos, y no tendrás espacio para los malos afectos. Llena tu mente de buenos pensamientos y no tendrás espacio para malos pensamientos. ¿Y qué es tener en la cabeza llena de buenos pensamientos? Es tener la cabeza llena del anhelo de la gloria de Dios. Es tener la cabeza llena de proyectos y de ideas para servir a otros. El que no tiene cabeza para servir a otros termina sirviéndose a sí mismo, a su carne, a su placer, a su pecado, a su codicia. Si no estás ocupado sirviendo en el reinado de Cristo, pregúntate y pregúntate con terror, ¿a quién, a cuál rey estás sirviendo? Si tu rey no es Jesucristo, pregúntate y pregúntate con terror, ¿cuál es tu rey? Porque algún rey tienes. El que no tiene como rey a Jesucristo, tiemble. Porque tiene que preguntarse entonces, ¿cuál es mi rey, por Dios? Si mi rey no es Jesús, entonces, ¿cuál es mi rey? Y es aterrorizante la lista de posibles reyes. Entre ellos, bien lo sabes, está el mismísimo diablo. Entonces, tener la cabeza llena de buenos pensamientos es tener la claridad de que yo tengo que estar ocupado en las obras de Dios. Nos lo mostró el mismo Cristo cuando a los 12 años lo encontraron en el templo. Y respondió, ¿no sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Caramba, ocupa tu cabeza de cosas buenas y verás que no tienes tiempo para cosas malas. Dedícate a servir, comprométete en tu grupo de oración, en tu comunidad de oración, en tu parroquia. Sé el primero en servir, en ayudar. Sé el primero en actuar y sé también el primero en orar. No te quedará tiempo para malos pensamientos. Tenemos que recordar también la sangre de las manos y los pies. Toda la sangre de Cristo, nos faltan las rodillas, gracias. Claro, nos faltan las rodillas, entonces me devuelvo porque tiene razón. La sangre de las caídas. Como ustedes se dan cuenta, yo cito con frecuencia y con gratitud y amor a Catalina de Siena porque es doctora de la iglesia y porque su enseñanza es preciosa. Refiriéndose a la sangre de Cristo que se mezcló con la tierra, ella recuerda o lo relaciona con una costumbre medieval. Sucede que en la época de la Edad Media no se había perfeccionado el arte de la construcción y se utilizaban todo tipo de recursos para que sirvieran como argamasa o como cemento. Una de las cosas que se utilizaba para mezclarla en el cemento de los antiguos puentes medievales era sangre. Y tiene sentido, porque ustedes saben, y eso se nota bien cuando uno tiene una herida. Las heridas, pues si uno tiene buena salud, no es hemofílico, no tiene diabetes o algún anticoagulante, las heridas cicatrizan. Si tú miras con atención cómo cicatriza una herida, sobre todo si lo pudieras mirar no solo con atención, sino con una buena lupa o microscopio, tú ves que en el proceso de coagularse la sangre se van formando como unas especies de redes. esas redes que se hacen a partir de las plaquetas, esas redes son las que de hecho detienen que siga saliendo el plasma, que siga saliendo el líquido. Esas redes son las que van recibiendo los glóbulos rojos que se van amontonando ahí y de ese modo se empiezan a hacer los coágulos. Por eso tiene sentido utilizar la sangre para el cemento. En las caídas de Cristo, cuando Cristo va caminando y cae y derrama sangre, sangre que se derrama con la tierra, tenemos que ver la imagen de ese cemento. Cristo estaba haciendo el cemento. Cemento para el puente que une a Dios con los hombres, que ese es también el nombre que le da Santa Catalina a Cristo. Cristo es el puente, pero todo puente requiere argamasa, requiere cemento. El cemento lo hizo Cristo con su propia sangre. El puente que te une con Dios está pegado con la sangre de Cristo. Él lo hizo con su argamasa. Y también la sangre es el pegante que nos une como comunidad. También la sangre es el cemento que nos une a nosotros. La sangre es la que nos hace uno. Jesucristo oró que nosotros fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Pero el cemento que nos une para que seamos uno es la sangre de Cristo. ¿De qué manera? Pues es que la sangre de Cristo destruye lo que nos divide y la sangre de Cristo atrae lo que nos pega, lo que nos une. La sangre de Cristo destruye tu orgullo y el mío, y cuando tu orgullo muere y el mío también, entonces nuestras barreras caen. Lo que nos separan son nuestros orgullos, nuestros resentimientos, nuestro continuo acusar a los demás. Pero cuando llega la sangre de Cristo, la sangre me recuerda que yo soy un pecador, y humillado ante la cruz de Cristo, mientras bajo la cabeza, mientras lloro mis pecados, veo que a mi lado hay otro que también está llorando sus pecados, y lo siento, mi hermano. La sangre de Jesús es la que nos une. La sangre de Jesús es la que permite que yo reconozca al otro como hermano mío. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Entonces, en la efusión de sangre que Cristo tiene camino del Calvario, en esa mezcla de sangre y tierra, recordemos cómo en Él está la argamasa, en Él está el cemento que nos pega a Dios y que nos pega unos con otros, que nos une. Ahora sí podemos avanzar a las llagas. Gracias. Las llagas de Cristo. Las llagas de Cristo son las que lo unen al madero. Son llagas también de unión. Unión al sufrimiento, unión al dolor. Pero sobre todo, expresión suprema de amor. La doctora de Siena que nos está enseñando en esta mañana dice: no hubieran sido suficientes los clavos para mantenerlo pegado a la cruz. No hubieran sido suficientes si no lo tuviera pegado el amor. Es decir, que estas llagas de las manos y los pies son las llagas que precisamente han inspirado a tantos pecadores y entre ellos algunos poetas a decir cosas sublimes como aquello de que estas son las manos que están extendidas para poder abrazarme y que están clavadas para poder esperarme. Es decir, que las llagas de las manos, sobre todo esas llagas de las manos, nos recuerdan que ahí está el amor. Como hermosamente ponía en su actualización de estado una amiga mía, el amor está disponible, el amor está ahí esperándote. Cristo no ha cerrado su abrazo. Cristo tiene ahí sus brazos extendidos. Y es el abrazo máximo, el abrazo horizontal, para que quepan todos. Diría uno, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Que quepan todos. Que todos se encuentren lugar en Cristo. Es decir, que estas llagas son las llagas que nos abren el regazo de Cristo. Así como cuando una persona abraza, está ofreciendo el corazón, así Cristo, abrazándonos en la cruz, nos está ofreciendo su corazón. Dijo en una ocasión el profeta Isaías, Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena noticia, que anuncia la paz, que trae la salvación. Y esos fueron los pies de Cristo. Pero ahora esos pies quedaron crucificados. Y en las llagas de los pies, donde hay otra efusión de sangre, ¿qué tenemos que reflexionar? Tenemos que reflexionar que ahora Cristo no puede moverse si tú no lo mueves. Que ahora tú eres los pies de Cristo, porque los de Él quedaron clavados. Que entonces es trabajo tuyo, responsabilidad tuya y derecho tuyo tomar a este Jesús y llevarlo a todas partes. Ahora sus pies ya no pueden caminar más. Ahora tú tienes que caminar llevándolo. Ahora tú tienes que ser los pies de Cristo, entrando a la asamblea departamental, entrando al consejo municipal, entrando al aula universitaria, entrando al gimnasio, entrando al taller del artista. Ahora tú eres los pies de Cristo. Los de Él quedaron clavados y con esa sangre quedó sellado el compromiso. Tú tienes que llevarlo. Y por eso nosotros no podemos avergonzarnos de la cruz de Cristo, sobre todo en estos tiempos, en que a toda costa se quiere sacar al crucifijo de todas partes. Pues ahora cuando quieren sacar al crucifijo, nosotros llevaremos la cruz y llevaremos al crucifijo. Nosotros mostraremos que Cristo sigue teniendo pies y que son nuestros pies. Y eso aprendemos del abrazo de Cristo, y eso aprendemos de los pies crucificados de Cristo. ¿Seguimos con el costado? Del costado abierto de Cristo dormido en la cruz sale sangre y agua. Y la iglesia desde siempre ha visto en esa apertura del costado de Cristo tres cosas. Primera, la verdad de la muerte del Señor. Dice el apóstol San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Y esa lanzada que demuestra la muerte de Jesús, esa bocanada, ese pequeño diluvio de sangre y agua, está diciendo sin palabras hasta el extremo. Y por eso lo primero que tenemos que aprender de esa herida es hasta el extremo. Me amó hasta el extremo. Hoy dile eso a Jesús. Yo sabía que me habías amado. Lo que no sabía era cuánto. Me has amado hasta el extremo. Por algo, en la visión que tuvo Santa Faustina, lo que aparece es eso, hasta el extremo. Hoy que la gente busca experiencias extremas, cambio extremo, no sé qué extremo. Y la gente entonces, a ver, ¿qué se siente? Si yo me tiro de un puente y se revienta la cuerda, ¿qué se siente? La gente buscando experiencias extremas. No te botes a un abismo que se te pueda reventar la cuerda, bótate al abismo de Cristo. A ver, ¿qué se siente caer en el amor de Cristo para siempre? Esa es la experiencia extrema que hay que tener. La experiencia extrema de saberse amado hasta el límite. Sin límite posible. El corazón de Jesús, esa ventana bendita al amor de Dios, no tiene límite. Por ahí se puede mirar el infinito amor del Padre. Pero también el costado abierto de Cristo nos recuerda el pasaje de Adán y Eva. Del costado de Adán, Cristo, del costado de Adán, Dios formó a la mujer. Del costado de Cristo, Dios formó la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo como Eva, esposa de Adán. Adán estaba dormido cuando Dios formó a Eva de su costado. Cristo estaba dormido, muerto, cuando Dios formó a la iglesia de su costado. De modo que esta sangre y agua nos hablan ¿de qué? Del nacimiento de la iglesia. Nosotros hemos nacido del sueño de Cristo, en el doble sentido de esa palabra. El sueño porque se ha dormido, porque ha muerto, y el sueño porque esto es lo que Cristo soñó. ¿O no? Tal vez no. Tal vez no, porque tal vez todavía nos falta mucho para ser verdaderamente la esposa de Cristo. Acuérdate que el Apocalipsis dice que cuando ya aparece la novia, aparece bajada del cielo, resplandeciente, perfecta, inmaculada, bellísima. Eso todavía no somos nosotros. Entonces quiere decir que en nosotros todavía hay tarea para que Jesús tenga su novia. Jesús no es un solterón. Por favor, no inscriba a Jesucristo en el número de los solterones. Con pocas excepciones, los solterones son mañosos. Jesucristo no es un mañoso solterón. Jesucristo es un novio que está esperando a su prometida. Y la prometida es la iglesia. Pero la iglesia tiene que lavarse y tiene que purificarse y tiene que santificarse y tiene que estar a la altura del novio. Precisamente hace unos pocos días tuvimos la boda real, si eso todavía significa algo, allá en Gran Bretaña, y el príncipe William se casó con Kate. Y entonces todo el mundo mira a ver, a ver qué tiene la tal novia esa para ver si es digna esposa de un príncipe. Debe ser terrible ser novia de un príncipe porque todo el mundo es a buscarle el defecto. ¡Ay, pero tan flaca! ¡Ay, pero ay, pero ay! Tiene todos los defectos del mundo. Pues el verdadero príncipe, que no es príncipe de mentiritas, es Jesús. Ese es el príncipe. Ese es el rey de reyes. Y así tiene que ser la esposa. La esposa tiene que ser a la altura del rey. Entonces, del costado abierto de Cristo, aprendemos, me amó hasta el extremo porque murió verdaderamente. Del costado abierto de Cristo aprendemos que somos iglesia que tiene que embellecerse y purificarse para ser digna esposa. Y de la herida del costado, ¿qué más aprendemos? Aprendemos otra tercera cosa, los sacramentos. La iglesia, meditando sobre este misterio, ha visto en el agua el bautismo y en la sangre la Eucaristía. Es decir, que al comulgar tenemos el sabor de ese momento, el sabor de esa entrega, el sabor de esa calidad de amor. Las últimas gotas son las del sudario, la marca indeleble, la marca de la gloria, la marca de la victoria, la marca que vio Juan el día de la Pascua. Kai eiden, kai episteusen, y vio y creyó. Entró Juan y vio las marcas de la sangre, pero no estaba el cuerpo. Todo estaba en orden, pero no estaba el cuerpo. Las mortajas, el sudario, pero no estaba el cuerpo. Las marcas de la sangre gritaron la gloria de la resurrección. Las marcas de la sangre. Marcas de sangre del resucitado. Marcas de sangre del que vive. Esas marcas siguen en el cuerpo vivo de Cristo que somos nosotros. Pablo pudo decir, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Francisco de Asís recibió los estigmas. Pío de Pietrelcina llevaba las marcas de Cristo, las marcas que gritan la resurrección. Y dice Pablo, también nosotros en nuestro rostro descubierto llevamos la gloria de Cristo. Tú eres la marca de Cristo. Tú tienes que llevar las marcas de Cristo. Tienes que llevar el esplendor de esta sangre que no fue derramada en vano, esta sangre resucitada. Mis hermanos, 7 efusiones. A ver si ahora sí las puedo decir en orden. La circuncisión, las espaldas, las sienes, las rodillas, las manos y pies, el costado, el sudario. Así te amó Dios. Decía San León Magno, y esa frase me encanta repetirla: mira cómo tienes mejor Dios del que pensabas. A Él la gloria para siempre. Amén.